Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de preguntas y respuestas.
Les damos un cordial saludo y es nuestro deseo que Dios les esté hablando a través de nuestro programa.
Comencemos entonces con la primera pregunta del día de hoy, que dice así: ¿dónde está Dios?
Según nuestra humana manera de pensar, intentamos localizar a Dios en el espacio. Los griegos creían que sus dioses habitaban en el monte Olimpo, y los germanos los localizaban en el Walhalla. El astrónomo francés Laplace dijo: «He sondeado todo el universo, pero en ninguna parte he encontrado a Dios». Algo similar comentaron los cosmonautas soviéticos: «Durante mi vuelo no me he encontrado con Dios». A la luz de la Biblia, todas esas afirmaciones son completamente erróneas, porque Dios está por encima de las dimensiones. Él, que creó el espacio, no puede ser parte del mismo. Más aún, Él penetra cada parte del espacio. Él es omnipresente. Esto se lo explicó Pablo a los paganos de Atenas, cuando dijo: «Porque en Él vivimos y nos movemos y somos». El salmista afirma la misma realidad cuando exclama: «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra». ¡Qué elocuente testimonio de que Dios lo rodea y penetra todo! También encontramos en otra parte de la Biblia que se testifica de esta verdad cuando dice: «¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener».
¿Cuántas preguntas se cuestiona nuestra mente humana para comprender la grandeza de Dios? Sigamos con nuestra segunda pregunta de hoy, también muy interesante. Dice lo siguiente: ¿por qué no descubrimos fósiles de las personas que murieron por el diluvio?
Entre los fósiles que se han descubierto, además de faltar los de los humanos antediluvianos, faltan también los de los animales terrestres que vivieron antes del diluvio. Los conocidos hallazgos de Lucy, un esqueleto homínido femenino, del hombre de Neandertal, del hombre de Pekín, y también los huesos fosilizados de mamíferos, de esqueletos de dinosaurios, y los restos fósiles de aves, pertenecen todos a seres posteriores al diluvio. Puesto que en la corteza terrestre, que nos es accesible, no hallamos fósiles del hombre antediluviano ni de su entorno, surge la pregunta acerca de su paradero. ¿Podría haber sido la voluntad de Dios aniquilar a estos hombres sin dejar rastro alguno de ellos por su horrible maldad? Ciertos textos bíblicos parecen indicarlo. Ya en el anuncio del diluvio, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado», dice Génesis en el capítulo 6, verso 7. Los árboles del Edén son posiblemente sinónimos de la vegetación antediluviana que fue sumergida en las profundidades al igual que los hombres. «Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra», dice el verso 18 del capítulo 6 del libro de Génesis.
Bien, amigos, pasemos ahora a la tercera pregunta del programa del día de hoy, que dice así: en la Biblia tenemos la cuestión de la elección del hombre por Dios. Si desde la misma eternidad unos están destinados a la salvación y otros a la perdición, ¿podemos todavía hablar de libre albedrío?
Sobre todo Agustín y Calvino son los más conocidos representantes de la doctrina de la predestinación. Se trata de una doctrina que parte de la predeterminación divina, según la cual las personas o bien están destinadas a creer o a ser incrédulos, a salvación o a la perdición. Por esta doble posibilidad se habla de la doble predestinación. Hay que examinar este pensamiento a la luz de la Biblia. Ya resaltamos en preguntas anteriores la libertad del hombre con respecto a su decisión. Esto podría dar la impresión de que el único que actúa es el hombre, mientras que Dios en este asunto permanece pasivo. Pero esto no está en conformidad con el testimonio bíblico. En Romanos capítulo 9, verso 16-18 leemos: «Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, de manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece». Aquí el énfasis está claramente en la acción de Dios. Dios también es libre. El hombre está en las manos libres de Dios, que le puede moldear como el alfarero al barro. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No tenemos, por consiguiente, ningún derecho a la salvación. La libre decisión del hombre va siempre unida con la libre elección por Dios. La idea de la elección está sólidamente afianzada en los siguientes textos bíblicos. Mateo 22:14, donde dice: «Porque muchos son llamados y pocos escogidos». Juan 6, versículos 64 y 65, dice: «Pero hay algunos de vosotros que no creen», porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». En Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, Pablo dice: «Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Romanos 8, 29 y 30 dice: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Para comprender bien la doctrina bíblica de la elección, los siguientes aspectos son de importancia fundamental. En primer lugar, el momento. La elección ocurre en una época muy remota, muy anterior a nuestra existencia. Antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Antes de nuestro nacimiento, dice Jeremías en el capítulo 1, verso 5. Y desde el principio, dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. En segundo lugar, el servicio. La elección implica siempre el servicio para Dios. Así, por ejemplo, Dios escogió a Salomón para construir el templo, a la tribu de Leví para el sacerdocio. Jesús escoge a los discípulos para el apostolado. Pablo es elegido como instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. Y todos los creyentes son escogidos para llevar fruto. El momento, el servicio y, en tercer lugar, la elección es sin preferencias. Dios no escoge por los méritos o criterios humanos. Al contrario, Dios mira lo que es pequeño e insignificante. Israel era el más pequeño entre los pueblos. Moisés no tenía facilidad de palabra. Jeremías se consideraba demasiado joven. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta esencialmente por los insignificantes de este mundo. Pero también, en cuarto lugar, Dios nos elige para salvación, nunca para perdición. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Nuestra salvación o nuestra perdición? Dios nos dice claramente su intención. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocupé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron. Jesús resume el motivo de su venida a este mundo en una frase: «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido». En Jesucristo Dios vino a buscar a los hombres para ganarles para la vida eterna. La voluntad de Dios es la salvación de toda la humanidad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta voluntad de Dios también está revelada en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9, donde Pablo dice: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». Retengamos entonces esto. Ambos principios son válidos. Son afirmaciones complementarias. Dios elige a hombres para salvación. Sin embargo, el hombre es responsable de aceptar para sí la salvación. Cuando el hijo pródigo llevó a cabo su decisión, dijo: «Me levantaré e iré a mi padre». Su padre salió a su encuentro para acogerle. Si aceptamos la salvación para una decisión libremente ejercida, entonces se cumple en nosotros la promesa de Dios: «Con amor eterno te he amado, y te escogí antes de la fundación del mundo. Mucho antes de que nosotros nos decidiéramos por Dios, Él se decidió por nosotros. Dios espera y respeta nuestra decisión, pero sin su misericordia no podríamos ser aceptados. Solo Dios sabe en cuántas personas obraron juntamente la elección divina y la voluntad libre del hombre.
Hay tantas religiones, es impensable que todas sean falsas. ¿No es pretencioso el cristianismo al afirmar que es el único camino a la vida eterna?
Ninguna religión salva, ni siquiera la cristiana si se comporta como una religión. Hay un solo Dios, y es aquel que creó el cielo y la tierra. Solo la Biblia habla de ese Dios, y por eso solo Él puede decirnos concluyentemente lo que puede salvarnos. Si hubiese alguna religión capaz de salvarnos de la perdición eterna, Dios no lo habría dicho. Pero, en tal caso, la muerte de Jesús en la cruz no habría sido necesaria. Pero puesto que el sacrificio del Gólgota se hizo, era absolutamente necesario para la salvación. La cruz de Jesús, por consiguiente, nos muestra claramente que no había un método más barato para expiar el pecado ante el Dios Santo. Dios juzgó nuestro pecado en la muerte de Jesús en la cruz, de modo que la única forma de ser salvo consiste en volvernos personalmente a Jesucristo y entregarle nuestra vida. En todas las religiones, el hombre tiene que salvarse a sí mismo en base de sus propios esfuerzos. Según el Evangelio, en cambio, Dios lo ha hecho todo por medio de su propio Hijo, y el hombre solo tiene que recibir la salvación por fe. Por eso Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice tan categóricamente, «Y en ningún otro, o sea que en Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuera de Jesús no existe puente al cielo». Todas las religiones son meros espejismos engañadores en el desierto de una humanidad perdida. Al que se está muriendo de sed no le ayudará el espejismo de una fuente de agua. De la misma manera, la tolerancia hacia todas las creaciones de la imaginación humana finalmente conduce a la muerte. El ser humano necesita agua fresca. La Biblia señala con toda claridad al único oasis verdadero, a la única oportunidad de sobrevivir, a Jesucristo. Él dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida».
Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos. Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima y que Dios le bendiga.